14 urge a garantizar la soberanía de Venezuela y a preservar el bien de los venezolanos. David Casado.
El pontífice ha mostrado su preocupación y ha explicado que sigue de cerca todo lo que estaba pasando en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. León XIV ha hecho un llamamiento para superar la violencia y tomar caminos de justicia y de paz. Nos vamos hasta el Vaticano. Corresponsal Ángel Esconde.
El Papa León XIV ha asegurado que reza por el país y ha hecho una larga petición.
El bien del amado pueblo venezolano.
El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y a emprender caminos de justicia y de paz, garantizando la soberanía del país, asegurando el Estado de Derecho inscrito en la Constitución y respetando los derechos humanos y civiles de cada uno.
Tampoco el pontífice se ha olvidado hoy de la tragedia de la noche de fin de año en Crans, Montaná. Ha dicho que reza por los jóvenes muertos, los heridos y las familias de todos ellos.
Delcy Rodríguez asumirá la presidencia de Venezuela tal y como ha fijado el Tribunal Supremo del país. Sin embargo, los planes de Donald Trump no pasan por la continuidad de Delcy, sino porque Estados Unidos controle el país a pesar de los deseos de los venezolanos que piden a Edmundo González Urrutia.
¿Quién le correspondería asumir las riendas de nuestro país una vez se transite por allí? Pues a quienes fueron electos por soberanía popular, según las reglas de juego, incluso en elecciones que se amañaron, que fueron violentadas desde todo punto de vista. Las elecciones le ganó Edmundo González Urrutia.
Venezolanos como Ovidio, que acabamos de escuchar. Y Pedro Sánchez ha condenado con rotundidad el ataque de Estados Unidos sobre Venezuela. En una carta a los militantes para felicitarles el año nuevo, el presidente del gobierno ha subrayado que viola el derecho internacional y que empuja a la región al conflicto. Desde el PP, su vicesecretario, Elías Bendodo, ha acusado a Sánchez de ir en contra de la democracia y ha pedido distinguir sus opiniones de las de España.
Menos el presidente Sánchez. Por tanto, yo quiero decir que esa es la postura del presidente Sánchez, del secretario general del Partido Socialista, pero evidentemente no es la opinión de la inmensa mayoría de los españoles.
En otro de los conflictos, el de Ucrania, la guerra continúa. Rusia ha anunciado la toma de nuevos territorios, entre ellos una localidad cercana a Kupiansk, al noreste del país. Una cuestión que Kiev niega. Arturo Ayestarán.
Según el Ministerio de Defensa ruso, sus tropas han tomado la localidad de Podoli, en la región de Kharkov. Moscú asegura que en esa ofensiva el ejército ucraniano sufrió unas 180 bajas en un solo día. Ucrania rechaza esa versión y sostiene que sigue defendiendo Kupiansk, aunque admite que Rusia está presionando con fuerza y que ha habido varios intentos de avance. Kupiansk es un punto estratégico porque es un nudo ferroviario fundamental para mover tropas y suministros y está junto al río Skil, una línea natural de defensa. Controlar esa zona permitiría a Rusia consolidar posiciones en el este y proteger su frontera con Belgorod y parte de Lugansk. Por ahora, el frente sigue muy activo y la situación continúa siendo inestable.
Domingo marcado por las nubes y por las lluvias que ya están afectando a gran parte del país. A esta hora tenemos dos comunidades en alerta naranja por lluvias, Andalucía y Comunidad Valenciana, a las que se suman otras 8 que están en aviso amarillo. Ante estas previsiones, la DGT ha recomendado adelantar las vueltas con el final de las vacaciones por el Día de Reyes. Por eso, a esta hora nos vamos a acercar hasta las pantallas de la DGT. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora seguimos pendientes de la borrasca que deja complicaciones en más de una quincena de carreteras. Además, les pedimos precaución ante los avisos de nivel naranja por lluvia en zonas de Alicante, Málaga y en la provincia de Cádiz, y también de nivel amarillo por nevadas en Aragón, Castilla y León, La Rioja, en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Guadalajara, por lo que les recomendamos que consulten la información del tiempo y del tráfico y que no olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Xavi Alonso inicia 2026 con la obligación de ganar, Juan Torrejón.
El Real Madrid inicia el año en el Bernabéu ante el Betis a las 4 y cuarto con bajas importantes y un regreso, Miguel Ángel Díaz.
A 7 puntos del Barça, el Madrid no puede fallar. Alonso no podrá contar con Mbappé ni con Hausen, que tiene una sobrecarga en el recto. Recupera para la lista a Carvajal, que será suplente. Valverde jugará de lateral derecho y Carreras, tras dos partidos de sanción, de lateral izquierdo. Enfrente un Betis, único equipo invicto en la Liga a domicilio, informa Andrés Ocaña, cuyo técnico Pellegrini tiene 3 bajas importantes, las de Abde, Isco y Anrabat. Habrá una buena entrada en el Bernabéu, va a pitar el partido el canario Hernández Hernández.
Y acaba de finalizar la primera etapa del Dakar en coches, Carlos Miquel.
Los Ford de Extron y Sainz, que iban juntos toda la etapa, han decidido levantar al final para poder tener una mejor posición de salida mañana. Sobre todo el piloto sueco, que al final ha acabado cuarto la jornada cuando iba camino de lograr la victoria. En el caso de Sainz ha perdido solo un poquito, ha terminado en la sexta posición. Delante, el más rápido del día y líder de la general ha sido De Mevius, con su Mini por delante de Alatilla, el primero de los favoritos, a solo 40 segundos. Pinchazo de Loeb, que ha terminado décimo, y octavo puesto para Nani Roma.
Te recuerdo que puedes escuchar todo el deporte en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Gracias, Juan. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Ahora te quedas en la mejor compañía, porque todavía queda una hora apasionante de radio en la mejor compañía, la del fin de semana con Cristina.
Querido David Casado, muchas gracias. Y además, a las 2, anuncio a los oyentes que Mediodía COPE va a ser dirigido por Ángel Espósito en estas jornadas históricas con los cambios en Venezuela. O sea que todavía tenemos mucho más por delante. Muchísimas gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Acabamos de estrenar este 2026 y si levantamos la mirada al cielo durante los próximos meses desde cualquier rincón de España, el firmamento nos tiene preparados espectáculos celestes que no se viven todos los días. Este año, por ejemplo, podremos ver fenómenos astronómicos impresionantes. Lluvias de estrellas como las cuadrántidas a principios de enero, con más de 100 meteoros por hora en condiciones óptimas. Perseidas en verano que iluminan nuestras noches de julio y agosto, especialmente alrededor del 12 y del 13 de agosto. Y el gran protagonista, eso sí, del 2026, ese eclipse solar total que tendrá lugar el 12 de agosto. Será visible a lo largo de una franja que atraviesa buena parte de España, desde Galicia hasta las Islas Baleares, con varios minutos de oscuridad diurna en lugares como León, Burgos o Zaragoza. Será un fenómeno que no se veía en la península desde hace más de un siglo. Sobre todos estos fenómenos astronómicos, sobre la magia que nos depara en el firmamento, vamos a hablar en Fin de Semana durante los próximos minutos con Fernando Ruiz, prior del Monasterio del Olivar en Estercuel, en Teruel. Él es amante de la astronomía y es experto en la observación del cielo. Muy buenos días, feliz año, Fray Fernando, ¿qué tal?
Feliz año a ti y a todos, feliz año para todos. Muy bien.
Bueno, lleva muchísimos años organizando precisamente quedadas para observar el cielo nocturno, y alguna vez ha dicho que la mayoría de estas observaciones que organiza no son solo sobre fenómenos especiales, sino que se trata de mirar al cielo nocturno en general. ¿Qué nos aporta poder contemplar el cosmos más allá de estos eventos extraordinarios que he mencionado?
Sí. Pues yo creo que nos aporta a la mayoría de los seres humanos de este planeta volver a nuestra esencia natural. El ser humano se ha criado bajo el día y bajo las estrellas, y eso lo hemos perdido cuando hemos decidido iluminar las ciudades. Muy bueno para hacer muchas actividades, pero vivimos sumergidos en luz continuamente. Volver a una noche oscura es una experiencia fascinante que hace resonar dentro de nosotros conexiones ancestrales y que nos abre a la maravilla del cielo, que ahora, con los conocimientos actuales, nos hace estallar las neuronas con distancias que hemos aprendido a explorar, con materias, con tamaños y con las maravillas que también podemos ver ópticamente. Así que contemplar el cielo de noche, en cualquier situación que podamos estar con un cielo un poco oscuro, es algo absolutamente maravilloso. Y el que lo probó lo sabe, como decías.
Sí.
El soneto.
Bueno, de hecho, ha dicho que el cielo a hombros de gigantes, combinando ciencia con tradiciones locales y mitos ancestrales, bueno, pues nos ofrece un espectáculo inolvidable. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Cómo logra integrar esa perspectiva en esas jornadas, en esas veladas de observación? ¿Y qué efecto tiene en quien participa?
Bueno, en el Museo de la Ciencia de Valencia hay una frase de Saint-Exupéry, del Principito, que dice: no vemos las cosas como son, sino como somos. Nosotros, cuando vemos con nuestros ojos o ponemos nuestros sentidos, y miramos y descubrimos cosas a través de lo que comprendemos. Y eso significa que cualquier ser humano moderno con un mínimo de conocimientos, hemos tenido niños de 5 años que saben perfectamente lo que es una galaxia. Pues cuando miramos hacia arriba, nos damos cuenta de cosas maravillosas que le ha costado a la humanidad siglos y siglos. Estamos en una especie de escape room gigante donde la humanidad está aprendiendo a entender dónde está y a empezar a explorar con ciencia y con técnica cómo puede salir de su planeta. Y ya lo estamos consiguiendo. De esta manera, cuando nosotros miramos a la noche estrellada, no solamente vemos prodigios y lucecitas en el cielo, vemos estrellas, descubrimos con un pequeño telescopio galaxias o nebulosas, comprendemos el origen de los elementos químicos, disfrutamos de intuir la grandeza de las dimensiones. Todo esto es gracias a una humanidad que lleva caminando 100.000 años intentando entender y además yo creo que explorar. Y eso buscando, es maravilloso.
Sí, buscando respuestas, miramos al universo, miramos al cielo. Este año, como decía, es un año rico en eventos astronómicos. Algunos no se van a poder ver aquí en España, como por ejemplo el eclipse anular de sol del 17 de febrero o el eclipse total de luna del 3 de marzo. Pero sí, el 12 de agosto tendremos una ocasión maravillosa de no perdernos ese eclipse solar total que se verá en Galicia, Asturias, Castilla y León, País Vasco, Castilla-La Mancha, Aragón y parte de la costa mediterránea. ¿Cómo será ese eclipse solar total del 12 de agosto? ¿Qué nos espera?
Pues llevamos años nosotros aquí en Teruel preparándonos y disfrutando de prefiestas del eclipse y de experiencias previas, porque lo que nos cuentan los que lo han vivido, yo he vivido eclipses parciales, pero ningún eclipse total, dicen que es una experiencia tremenda, que es una experiencia maravillosa descubrir cómo poco a poco se va haciendo de noche y que mientras los animales que ven e interpretan a su manera se vuelven locos y empiezan a piar, buscan su refugio porque se ha hecho de noche fuera de sitio, nosotros los seres humanos descubrimos que la luna se interpone y proyecta una estrecha franja de luz que este año bendice a la península en el 26 y tendremos otro en el sur de España en el 27 total y uno anular en el 28. Vamos, nos ha tocado a todos la lotería
sí.
Y sin haber puesto ningún billete, sin comprar ningún billete más que existir, ¿no? Va a ser una serie de eventos maravillosos para España y creo que tenemos que aprovecharlos. La última vez fue, como habéis dicho, 1905. Y desde entonces ningún ser humano que haya vivido en la península ha visto un eclipse total de sol. Así que lo vamos a ver junto con mucha gente que va a venir a la franja de totalidad.
Fray Fernando, ¿y qué consejos nos daría para vivirlos, para vivir esta observación de una manera memorable? Hay que llevar algunas gafas especiales, ir a algún sitio especial, entiendo que donde no haya contaminación lumínica, pero ¿algo más?
Bueno, vamos a ver. Lo primero es que este eclipse, a diferencia de otros, ocurre a muy baja altura, ya al atardecer. En Teruel será a 8:30, algún minuto antes en Galicia y algunos segundos después en la costa valenciana y en las Baleares. Hay que buscar un sitio elevado con muy buena visibilidad hacia el oeste y un poquito más a la derecha del oeste, a 275 grados de azimut. Bueno, pues eso significa lo primero es la posición. Si en el lugar donde vives se va a producir el eclipse, te ha tocado la lotería, no busques otro sitio, simplemente busca cómo ir caminando, alguna zona alta, amplia, con amigos, con buena protección y adelante. Si no, lo importante es buscar el lugar. Hay muchos sitios que ya están totalmente reservados. Nosotros en la zona, nuestros compañeros, la gente que tiene alojamientos como el monasterio, pues estamos coordinados para ir ofreciendo pues a un precio razonable, más alto de lo normal, pero razonable, y varios días de experiencia. Y después de esto, lo que me preguntabas de protecciones, lo primero y esencial son gafas de eclipse. Y además, una por persona. Son unas gafas especiales con las que se puede mirar al sol por un periodo aceptable, no por 10 horas, pero por un periodo aceptable sin ningún problema, y que, bien cuidadas, sirven para alguna otra ocasión. No sirve ninguna otra cosa. ni las máscaras de soldar, ni, sí, ni las todas aquellas sí, cosas que sí nos decían, ¿verdad?, de pequeños. Nada, va a haber muchas, hay que comprarlas con tiempo, hay que estar seguros de saber cómo usarlas, enseñar a los niños a usarlas, y así podremos ir viendo cómo se va interponiendo. Cuando llega la totalidad, ocurren fenómenos espectaculares que nosotros en encuentros y en la celebración de las 13 lunas que hacemos aquí en el monasterio cada luna nueva lo estamos explicando: perlas de Baylis, anillo de diamantes, hay sombras de difracción, baja la temperatura, hay vientos por estos cambios de temperatura, cosas maravillosas. Y cuando llega la totalidad, uno se quita las gafas, ve el punto negro y alrededor la corona solar, decenas de miles de kilómetros, cientos de miles de kilómetros de vientos solares que brillan a altísimas temperaturas y que podremos ver a simple vista, y luego un minuto y medio, en nuestro caso un minuto 40, volverá a salir por el otro lado el sol, nuevos fenómenos, brindaremos con cava y nos felicitaremos porque habremos visto algo maravilloso.
Un
para
minuto
eso hay que
40.
Estar preparado para estar fuera.
Un minuto 40 que se nos va a hacer corto. Yo creo.
Se nos va a hacer muy corto, muy corto. Sí. Para gritar, saltar, cantar, rezar. Hay gente que hace de todo, según nos dicen.
Bueno, y coincide además sí, sí, con la lluvia tradicional de meteoros, las Perseidas también, alrededor del 12-13 de sí, agosto. Uno no va a saber claro dónde mirar.
Claro, esto va a ser un planazo. O sea, el plan a las 8, a las 7 más o menos, un poquito. Hay que mirar los horarios que se publicarán y están en la web, sobre todo, por ejemplo, del Instituto Geográfico Nacional. Pues uno llega al sitio con buena crema solar, hidratación, la merienda, bolsas para no tirar nada de basura. Vemos el fenómeno del eclipse, brindamos después, vemos el atardecer en gran parte de la península con el sol eclipsado, unas fotos maravillosas, cenar, y cuando se haga de noche en el mismo sitio, si no hay mucha contaminación lumínica, a ver las Perseidas, que aquí en Aragón y en muchas partes de España lo que se solía antes era salir a las eras, tumbarse y verlo, ¿no? Bueno, pues vamos, eso sí que es un planazo, olvídate de todo lo eso de que chumba chumba y fiesta rave.
Nada,
eso es
nada.
El planazo del siglo.
Yo me apunto a este planazo y bueno, por si acaso sí, sí, alguien quiere apuntarse las fechas importantes, voy a recordarlas, cuáles son los fenómenos astronómicos de este 2026. En España no se verán el del 17 de febrero, que es un eclipse anular de sol, y el 3 de marzo, que es un eclipse total de luna, pero hay quien viajará buscándolo, pues yo ahí lo dejo. El 12 de agosto tendremos ese eclipse solar total, que coincide con nuestra lluvia de meteoros de las Perseidas en luna nueva. El 28 de agosto, si no me equivoco, también hay un eclipse parcial de luna visible en España, más o menos el 93% de la luna oscurecida. Y ya lo ha adelantado Fray Fernando, que el 2 de agosto de 2027 tendremos eclipse solar total, lo podremos ver en el sur de Andalucía, Ceuta y Melilla, y el 26 de enero del 2028 eclipse solar anular en gran parte de España. Esto es un regalo para los amantes de la astronomía y para todos aquellos que disfrutamos alzando la mirada y mirando el firmamento y dejando que el tiempo se pare, al menos durante unos minutos.
Sí. Y quizás además una bendición para estas nuevas generaciones, para estos niños y adolescentes que pueden ver estos fenómenos mientras son jóvenes e inspirar vocaciones científicas, inspirar reflexiones filosóficas, de altruismo. Yo creo que eso nos puede hacer, si lo aprovechamos bien, un poco más humanos. Y eso creo que lo necesitamos bastante.
Sí, 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 totalmente de acuerdo. Es un gran deseo para este nuevo año. Fray Fernando Ruiz, prior del Monasterio del Olivar en Estercuel, muchísimas gracias por atendernos y feliz 2026.
Pues feliz 2026, plagado de estrellas.
Por los caminos de Aragua y a las 4 de la mañana
Aquí estamos todos los del equipo de fin de semana, mano a mano, para informarte y entretenerte y ir más allá incluso de las cosas que nos preocupan, como la llegada de una intensa fase polar ártica que puede dar nieve por encima de los 500 metros, estos eclipses del año próximo, la llegada de los Reyes Magos. Digo ir más allá porque ciertamente nuestros corazones están en Venezuela, donde hemos vivido con sobresalto este fin de semana la entrada de unidades norteamericanas que han extraído, así lo definen en una operación policial, a Nicolás Maduro, que va a ser juzgado a partir de mañana por narcotráfico internacional. Evidentemente, semejante noticia ha proporcionado un enorme alivio en la diáspora venezolana y en buena parte de la población, que en su momento vio cómo se conculcaban sus esperanzas de un cambio porque no se respetó el resultado de las elecciones de 2024 que llevó a Edmundo González a ganarlas, y ante la posibilidad de esta modificación pues han encendido enormes alegrías. Vamos a hablar con Karina Sáenz Borgo. A muchos de vosotros os sonará, al margen de su nacionalidad venezolana, quizá ni siquiera sepáis que nació en Caracas en 1982, porque ha sido un verdadero fenómeno internacional con su novela primera, La hija de la española, que es parte de una producción feraz literaria. A los 24 años, Karina se trasladó a España y aquí ha combinado periodismo y literatura, y hoy, entre otras cosas, pues sigue escribiendo en el diario ABC. Karina, muy bienvenida.
Buenos días, buen domingo, Cristina. Muchas gracias por la invitación para conversar contigo esta mañana.
Verdaderamente lo primero es preguntarte cómo estás, porque yo creo que los venezolanos estáis viviendo de esto de una forma muy especial.
Sin duda alguna ha sido un proceso traumático, yo creo que sí, como tú bien has dicho, para la diáspora. Son 8 millones de ciudadanos venezolanos fuera. Digamos, la posibilidad de una salida de un personaje como Maduro, además, que un personaje particularmente, como te digo, es muy curioso, siendo civil, Maduro ha tenido una actitud de represión contra los ciudadanos mucho mayor y mucho más feroz que el propio Hugo Chávez. Es decir, es un personaje que desgarra, ¿no? Y el régimen como tal. Hubo un sector de la diáspora que veía con muy, muy buenos ojos una intervención de Estados Unidos. Quizás otro sector de la diáspora, en el que me incluyo, somos más escépticos. Porque bueno, no deja de significar, Cristina, que hay un problema, que hay un retroceso, ¿no? Que hay un retroceso, hay un retroceso en la propia nación y en el propio concepto de democracia, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto tiene que estar enconado un régimen autoritario como para que los procesos de diálogo, las elecciones, incluso la propia comunidad internacional fuera tan tibia, ¿no? En la última usurpación de poder en el 2024, cuando Nicolás Maduro no traspasa el poder a Edmundo González. Entonces, es complicado. Además, tengo la sensación de que esta intervención de Estados Unidos ideologiza de alguna manera también el debate y distrae sobre lo elemental, ¿no? Que aquí tenemos una cosa que es un país que además pidió ayuda a las democracias de la región, a Colombia, a México, a Brasil, es decir, y hubo en muchos casos un mutis por el foro, un desdén, o por no decir que una connivencia, ¿no? con el régimen bolivariano. Y creo que quien se reserva o quien no señala los exabruptos de violaciones de derechos humanos, de ejecuciones extrajudiciales, es porque está haciendo negocios con un régimen además de ese calibre, ¿no? Que no es solamente Nicolás Maduro. Hemos visto que Delcy Rodríguez, los hermanos Rodríguez, la vicepresidenta, va a ser, digamos, la es evidente que va a ser la fórmula de una administración mixta.
Vamos a ver si es una administración mixta, ¿verdad, Karina? O una transición. Todos esperamos que sea una transición, que haya sido elegido como el menos malo de los caminos. ¿Cómo lo ves tú?
Yo lo veo con una enorme preocupación, esa es la palabra, preocupación por varias cosas, ¿no? Porque bueno, evidentemente la rueda de prensa de Trump además cumplió todos los tópicos, ¿no? Del tío Sam, uno a uno fue cumpliendo todos los tópicos, ¿no? De Estados Unidos desenvolviéndose en doctrina Monroe 2.0, ¿no? Eso por una parte, lo cual siempre alimenta a una cierta izquierda romántica o también una izquierda, digamos, que ha crecido, digamos, bajo el ala de lo que es el régimen bolivariano a lo largo de todo el continente y en Europa mismo, ¿no? Y creo que es una manera también de darle oxígeno a un régimen asesino. Es decir, un régimen asesino, es un régimen delincuencial. Dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Es decir, el régimen es un régimen una satrapía, pero Trump está haciendo una intervención manifiesta y escandalosa, ¿no? Esas dos cosas partiendo por ahí. A mí lo que me preocupa, y lo comento mucho, y es una de las cosas que intento hablar tanto con las organizaciones de derechos humanos que están en Venezuela, no podemos olvidar que ahí hay una población, hay 30 millones de personas que están aterradas, es decir, que ya han vivido bajo un régimen de terror, que tienen, digamos, de alguna manera intervenidas todas las comunicaciones, donde hay un aparato de represión impresionante y inteligencia militar en el cual la gente no dice lo que piensa. Ahora tienen un tema de infraestructuras colapsadas, hay partes del país que no tienen luz. Entonces, al horror de un Estado autoritario se suma ahora un lugar irregular, ¿no? No se sabe qué está pasando, ¿no? Eso creo que al régimen le da mucha, mucha carta blanca para ser exabrupto, y lo que a mí más me preocupa que son los presos políticos. Eso es una de las cosas que más me preocupa. Hay casi 1,000 presos políticos, son 960, si no me equivoco, entre distintas cárceles. Hasta donde yo sé, ayer que estuve hablando con portavoces y personas de Provea, estaban bien en el helicoide, ¿no? Pero como conocemos y la opacidad de estas negociaciones ha sido tan, tan manifiesta y tan repugnante en muchos sentidos, creo que no hay que mirar esto sino con un escepticismo y con una preocupación, y sobre todo, por lo menos creo que ha habido pronunciamientos como el de Macron, que creo que ha sido muy pertinente, ¿no? Llamando al reconocimiento electoral del mundo, ¿no? Que es básicamente sobre quién habría que... con quien habría que Edmundo González Urrutia, quiero decir, ¿no? Porque es la manifestación de la voluntad popular. Pero bueno, en el terreno internacional yo cada vez soy más escéptica, muy, muy escéptica, porque insisto, si la situación ha llegado hasta aquí, es por algo, es decir, porque ha habido, digamos, mucha gente ha mirado para otro lado. Sí. Mucha gente, incluido el actual gobierno español, que además tiene una causa en investigación.
Eso te iba a preguntar, Karina Sáez de Borgo, que como en realidad eres medio española, medio venezolana, quiero decir que también conoces bien el territorio español y aquí has crecido y te has hecho también, ¿nos puedes hablar sobre la situación, la posición que ha adoptado el gobierno español?
Bueno, es muy curioso porque la comparecencia de Álvarez me pareció tardía, pobre, y además, por supuesto, la incomparecencia absoluta de Pedro Sánchez, ¿no? Sus socios de gobierno están convocando manifestaciones para hablar de la intervención militar en Venezuela defendiendo a Maduro, cosa que es muy curiosa, pero bueno, en fin, al margen de esto, aquí hay un tema que sí es cierto, que es que la relación aparentemente clientelar que tiene satélites del Partido Socialista Obrero Español, entre ellos Zapatero, tizna de muchísimas sospechas el hecho de que el propio Zapatero fuera y ejerciera de veedor u observador en unas elecciones que fueron fraudulentas. Hay unas piezas judiciales que tendremos que ver qué ocurre con el caso de hidrocarburos, hasta qué punto ha habido ahí un manejo fraudulento de recursos públicos venezolanos con connivencia del gobierno, del actual gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, visto desde fuera, la relación de los compromisos digamos, de dinero que tienen con lo que son Delcy Rodríguez y con Jorge Rodríguez, los hermanos Rodríguez. No olvidemos, Cristina, que Edmundo González Urrutia firma una especie de rendición en la Embajada Española con los hermanos Rodríguez. No sé si lo recordáis.
Perfectamente.
Cuando tiene que salir. Entonces, era una cosa extrañísima que de repente la Embajada Española fuera el lugar de rendición. O sea, aquello era, por decirlo menos, también opaco y curioso, pero es manifiesto, evidentemente, que hay unos compromisos, me imagino que entre los socios de gobierno del presidente Sánchez, los socios, digamos, Sumar, toda esta coalición. Acabo de ver a Enrique, es decir, gente que lleva mucho tiempo haciendo vida política en Venezuela a través del chavismo y con el chavismo. O sea, bien sabemos que Juan Carlos Monedero trabajó mucho tiempo para ellos y que tiene una relación, digamos, cordial con un entente de asesinos y torturadores, lo cual me resulta muy llamativo, ¿no? Y moralmente te diría que avergonzante, pero...
Claro, cuando ahora oyes, por ejemplo, que Pedro Sánchez, aparte de asumir la retórica, digamos, ambigua, ¿no? De recordar que esto va contra las leyes internacionales, obviamente, porque es una intervención en un país que es independiente, pero cuando se ofrece de mediador, ¿a ti qué te viene a la cabeza?
No, claramente, mire, hay una entrevista cuando María Corina Machado le anunciaron que recibía el Nobel. Ella dio una entrevista al diario ABC, en la cual lo que le pedía a España era que por favor se pusiera un lado, ¿no? Se pusiera un lado y que dejara, que permitiera, ¿no?, a las fuerzas democráticas negociar directamente con otros organismos, ¿no?, para básicamente por un tema de presos políticos, que es lo que más preocupa. Hay una serie de ciudadanos españoles, por cierto, entre los presos políticos. Y este papel oscuro de José Luis Rodríguez Zapatero como negociador, que a mí me parece más bien un intercambiador de gente, ¿no? Entonces, eso realmente a mí me parece que no tiene ninguna no es un gobierno que tenga digamos una relación transparente con el régimen chavista, y además siempre ha sido ambiguo en condenar los desmanes y los latrocinios y la confiscación de la voluntad popular como fue en las elecciones de julio del 2024. Y ya incluso con Juan Guaidó tampoco lo recibió, lo recuerdo perfectamente. Él no lo recibe como presidente. Sí, sí. Es decir, siempre tenía una relación muy distante y muy escurridiza, ¿no? Porque yo creo que es evidente que componentes de sus socios, o de por lo menos gente cercana al Partido Socialista Obrero Español, tienen una relación directa con el régimen de Nicolás Maduro.
Ayer, escuchando la rueda de prensa de Trump, que además merece la pena oírla entera en inglés despacio, pues efectivamente yo coincido contigo en que fue el tío Sam, ¿no?, expresando que es el que manda en toda América, en la doctrina Monroe, desde el polo norte hasta el polo sur, que va a establecer su orden que le favorezca en todos esos lugares, que además sus motivos son internos esencialmente, ¿no?, la seguridad suya nacional y por supuesto, porque es que no tuvo reparo en repetirlo,
lo dijo
el
muchas
petróleo
veces.
el petróleo, vamos a sacar mucho petróleo, vamos a sacar muchísimo dinero, el petróleo y vamos a estar ahí, ¿no? Bueno, hay una parte positiva en el sentido de que es claro que esa pieza no la va a soltar ya, o sea, quiero decir que realmente se ha comprometido con las petroleras para eso, ¿no? Pero luego nos encontramos con la figura de Delcy Rodríguez como nueva vicepresidenta, bueno, en este caso como nueva presidenta, desde que el Tribunal Supremo lo ha establecido en esta jornada, y yo digo, bueno, ¿dónde nos quedamos? ¿En la esperanza o realmente pensando que esto es una pantomima?
Mira, yo creo que no se han cumplido 48 horas todavía, ¿no?, de todo el desenlace, y la palabra prudencia yo creo que es lo que, y a mí me da mucho dolor, ver a la diáspora, por ejemplo, la diáspora venezolana, digo dolor en el sentido de la compasión, ¿no?, de esta euforia, esta celebración, esta necesidad de tener una buena noticia. Y al mismo tiempo, mucha parte de la diáspora decía, bueno, entra esta idea de no le explicas a un venezolano cómo es su país, ¿no? Porque básicamente hay una izquierda española con la que digamos hay un reproche, ¿no?, a esta cuestión de celebráis que os ha invadido. Entonces, lo que quiero decir es que el proceso político es tan duro, hay una sociedad tan castigada, tan traumatizada, porque descubre que todos los mecanismos que utilizó, que todas las veces que protestó pacíficamente, que fue a 17 mesas de diálogo, que todos esos procesos son inútiles. Y además, cuando aparentemente ocurre un desenlace en el cual podría darse una situación de transición democrática, se da cuenta y recibe el mazazo de la verdad de que hay un elemento geopolítico aquí que mueve el tablero en la propia región, ¿no? Entonces, nosotros decimos, cuando en estos días nos saludamos, entonces como otra vez, bueno, pero hay que tener es un proceso, desde mi punto de vista, curiosísimo, inédito, yo no recuerdo una cosa así, desde Noriega, creo yo, que no ha habido una intervención de ese calibre, ¿no? Porque además lo recuerdo perfectamente, yo que tendría 10 años, pero esta idea de canónica de Estados Unidos como sheriff y como policía del mundo, no pensé que podías verse tan claramente, y creo que, bueno, que da mucho que pensar, ¿no? Porque además Zelensky estuvo en Mar-a-Lago la semana anterior, es decir, ayer él decía en la rueda de prensa, yo no negocio con Putin, pero bueno, hay una serie de cosas aquí que evidentemente echa por tierra la vía multilateral y nos hace desconfiar mucho de lo que habíamos cultivado, ¿no?, como la democracia liberal, ¿no? Es decir, el trabajo multilateral.
Karina Sáez de Borgo, interesantísimo. Muchísimas gracias por poner tu voz, por poner tus escritos habitualmente en el diario ABC, por permitirnos disfrutar de tu literatura y por tener esta mirada que ciertamente es muy rica sobre lo que está pasando en Venezuela. Me quedo con tu leitmotiv, ¿no? Prudencia. Prudencia y veremos cómo evoluciona la situación. Vamos a esperar lo mejor. Un abrazo muy fuerte y muy feliz año.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Un saludo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Sin premio en la lotería de Navidad?
No pasa nada, todavía nos queda la del niño.
Este martes, desde las 12, sigue el sorteo del niño en Herrera en COPE.
El 7.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Reconciliación. Las memorias en primera persona del rey Don Juan Carlos. El libro imprescindible para entender la historia reciente de España. Reconciliación. Editorial Planeta.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Miles de catequistas quieren llevar el Evangelio a los lugares más pobres y olvidados del mundo. Son apóstoles del siglo XXI. Cruzan selvas, ríos y caminan kilómetros bajo el sol para sostener la fe allí donde nadie más llega. No tienen recursos para continuar esta gran misión. Esta Navidad tú puedes ayudarles y convertirte en un auténtico apóstol de Cristo en la iglesia que más sufre. Con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Yo soy apóstol y tú también.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
¿Y qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues mira, que seguimos muy atentos a lo que está sucediendo en Bruselas, donde hasta ahora hay varios frentes abiertos. Tenemos, por un lado, unos 15.000 agricultores europeos.
De lunes a viernes, desde la una, lo que te afecta, explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Voy por la calle de la mano platicando con mi amor y voy recordando cosas serias que me pueden suceder. Pues ya me pregunta que hasta cuándo nos iremos a casar. Y yo le contesto que soy pobre, que me tiene que esperar.
No tengo dinero ni nada que dar.
No paras de oír que España está bien, que nuestra economía crece por encima de la media europea. Sin embargo, a ti cada vez te cuesta más llegar a fin de mes y ahorrar parece un milagro. Y cantas como Juan Gabriel esto de no tengo dinero. Según datos recientes, la inflación todavía ronda cerca del 3% y los precios de bienes esenciales siguen impactando en los presupuestos de nuestros hogares, en los presupuestos familiares. Mientras, la tasa de ahorro ha caído a un mínimo terrible en los últimos 2 años, obligándonos a muchas familias a recurrir al crédito para cuadrar cuentas. Ahora que acaba de empezar el año, nos hemos propuesto en fin de semana entender mejor nuestra economía doméstica y hacerlo bien desde el principio. Por eso, hoy contamos con Luis Pita, es economista y autor del libro Ten peor coche de tu vecino, que nos va a dar consejos claros y prácticos y también realistas de cómo elaborar un presupuesto familiar para este 2026, sin complicaciones y con soluciones que podemos aplicar desde hoy mismo. Así que vamos con ello. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz año.
Buenos días y feliz año, Beatriz, ¿qué tal?
Acabamos de empezar el año y muchos sentimos que la cuesta de enero no termina nunca. Es verdad que estamos a día 4, pero claro, ¿en qué días estamos, no? ¿Cómo evaluarías la situación económica de las familias españolas ahora?
Pues Beatriz, la verdad es que me preguntas en el peor momento del año. Los españoles ahora lo estamos pasando fatal porque durante las Navidades, en muchísimos casos, hemos comprado a crédito y ahora vienen los pagos de todos los créditos y todo lo que hemos gastado en Navidades. Entonces, enero claramente es el peor momento del año para las finanzas personales y para el ahorro.
¿Cuáles dirías que son nuestros errores más frecuentes, los que cometemos al hacer un presupuesto familiar y que nos hace siempre sentir que vamos justitos de dinero?
Pues fíjate, para mí hay dos grandes errores. El principal error es que muchas veces cuando hacemos un presupuesto familiar contamos los diferentes gastos que creemos que vamos a ir teniendo, pero no tenemos un fondo de emergencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los gastos que podemos prever, como la electricidad, el móvil o la comida, pues más o menos lo tenemos ajustado y lo vamos pagando, pero de pronto siempre llegan emergencias, siempre llegan imprevistos. Puede ser que se te estropea la televisión, la lavadora, el coche, y esos gastos son los que nos destrozan el presupuesto familiar. Y no solamente nos destrozan el presupuesto, que nos desajustan todas las cuentas, sino que además la mayor parte de las personas cuando tienen esos gastos son cuando es el momento en el que se endeudan. Entonces empiezan a entrar en una espiral de gasto, de deuda, de créditos rápidos. Entonces, el primer error que tenemos que corregir cuando hacer un presupuesto es que tenemos que construir un fondo de emergencia. Es decir, que al mismo tiempo que estamos considerando los diferentes gastos que vamos a tener durante el año, tenemos que ir guardando una cantidad de dinero reservada para ese fondo de emergencia que nos va a permitir que cuando hay imprevistos, que los va a haber, que siempre los hay, no se nos estropee todas las finanzas y podamos hacernos frente con el dinero y no tengamos que endeudarnos.
Luis, ¿vale? Pero para hacer ese fondo tenemos que ahorrar y muchos no sabemos cómo o por dónde empezar. ¿Algún método práctico que nos recomiendes para empezar a ahorrar de una forma realista en 2026?
Fíjate, eso va justo con el segundo punto que te iba a decir. El segundo error típico es ahorrar a final de mes. Lo que hacemos muchas veces los españoles es, oye, voy a hacerme un esfuerzo durante este mes para que me quede algo a final de mes y ya lo ahorraré. Esta forma no funciona. La forma de ahorrar que funciona y que hace la gente que ahorra mucho dinero al mes es ahorrar a principio de mes y de forma automática. Es lo que se llama preahorrar. Y preahorrar consiste simplemente en decirle a tu banco que todos los días uno de mes, cuando tú recibes la nómina, separes una cantidad de ese dinero y lo pongas en una cuenta en la que no puedes tocarlo. Esa cuenta, primero, lo que haces es crear tu fondo de emergencia y conforme luego vaya creciendo, pues puedes ahorrar a largo plazo, invertir, lo que tú quieras. Pero la clave es que ese dinero se está ahorrando de forma automática y no te llega al bolsillo. Y como no te llega al bolsillo, no tienes la tentación durante todo el mes de gastarlo. Simplemente lo ahorras de forma automática. Este es el consejo. La cosa más importante que tenemos que hacer los españoles para ahorrar este año es preahorrar.
Me gusta esa idea de preahorrar, de llevarlo al banco, pero ya sabes cómo está la inflación en estos momentos. ¿En qué tipo de cuentas podríamos meter nuestros ahorros para que no se devaluaran?
Mira, esa es una pregunta muy interesante, porque cuando hablamos del fondo de emergencia, realmente no es tan importante que tengas una alta rentabilidad de tu dinero, ¿vale? Entonces, te voy a decir, ese preahorro, esa cantidad de que estás ahorrando, la tienes que separar en dos partes. Una es el dinero que va al fondo de emergencia. Ese dinero, no te preocupes por tener una alta rentabilidad, ¿vale? Puede ser una cuenta normal o si, bueno, puedes conseguir una cuenta que te dé un 1%, un 2%, fenomenal. Pero la otra parte de tu dinero, la que no va al fondo de emergencia, sí que tiene que crecer, por lo que has dicho tú, porque hay una inflación, hemos tenido unos años de una inflación enorme y si tu dinero no va creciendo, cada vez estás perdiendo poder adquisitivo. Entonces, ese dinero ya no recomiendo que lo ahorres en una cuenta, sino que lo ahorres o lo inviertas en productos específicos de inversión a medio y largo plazo.
Uh-huh. Hay algo por lo que a mí me... Me interesa mucho comentar, para que también nuestros oyentes no los pierdan de vista, que son los gastos hormiga. Esos gastos pequeños por los que se nos va parte de nuestro presupuesto y de los que no somos conscientes. Por ejemplo, el café de todos los días o algunas compras impulsivas y caprichosas. ¿Cómo identificarlos y cómo controlarlos sin que se coma nuestro presupuesto, Luis?
Pues fíjate, os voy a dar dos trucos que además van perfectos para el principio del año. Primero, para los gastos hormiga. Lo típico que la gente piensa cuando quiere reducir los gastos hormiga es hacer un esfuerzo de voluntad, decir, oye, pues no me voy a tomar el café de mediodía. Eso funciona 1, 2, 3 días o no funciona. ¿Por qué? Porque tienes que hacer continuamente esforzándote en no gastarte ese dinero en el café. Un truco que funciona muchísimo mejor es la sustitución. Sustituir, por ejemplo, imagínate que tú vas todos los días a las 12, estás trabajando y bajas al Starbucks a comprarte un café, el café de las 12. Simplemente lo que tienes que hacer es sustituir el café del Starbucks de las 12 por llevarte, por ejemplo, un café de tu casa en un termo o preparártelo o como quieras, ¿vale? La diferencia es que estás cambiando un café de 4 euros por un café de 20 céntimos. O sea, el de que haces de tu casa te cuesta 20 céntimos. Lo bueno de este sistema es que tú no te quitas el café de las 12, sigues haciendo el café de las 12 con tus compañeros de trabajo como quieras, o sea, no cambias tu hábito, pero reduces muchísimo el gasto. Entonces, ese es un truco que funciona muy bien para los gastos hormiga. Y luego, otra segunda cosa que es muy útil, sobre todo ahora que estamos en diciembre, es hacer lo que se llama el día de las facturas. Es ponerte una tarde y un par de horas y revisar las facturas, no de todos los gastos, sino de los gastos que tienes recurrentes, o sea, los gastos que son todos los meses, que puede ser por la electricidad, el gas, pero también pueden ser las suscripciones, puede ser el gimnasio ese que te apuntas hace 5 meses y ya no lo utilizas. Todos tenemos muchos gastos que son recurrentes, que nos apuntamos en algún momento y que los hemos dejado de utilizar. Ahora en enero es el momento perfecto para hacer el día de las facturas y quitarte todos esos gastos.
Pues fantásticos consejos para arrancar este 2026 que nos ha dado el economista Luis Pita. Podemos seguir indagando, podemos seguir aprendiendo, siguiéndole a través de su página web, a través de sus redes sociales o en libros como Ten peor coche que tu vecino, que me encanta, ¿eh? El título es de lo más sugerente. Luis, muchísimas gracias por ayudarnos a empezar bien con el pie derecho nuestra economía doméstica.
Muchas gracias a todos y feliz año.
Sigue también a Cristina López Slichting en X, @fin de semana cope, en facebook.com/cristinafindesemana y en Instagram Cristina López Slichting.
Un grande de la acción por triplicado. Evasión o victoria, alto o mi madre dispara y máximo riesgo.
El juego se ha puesto interesante.
3 de Sylvester Stallone. El domingo a las 6:15 de la tarde en 13.
Miles de catequistas quieren llevar el Evangelio a los lugares más pobres y olvidados del mundo. Son apóstoles del siglo XXI. Cruzan selvas, ríos y caminan kilómetros bajo el sol para sostener la fe allí donde nadie más llega. No tienen recursos para continuar esta gran misión. Esta Navidad tú puedes ayudarles y convertirte en un auténtico apóstol de Cristo en la iglesia que más sufre. Con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Yo soy apóstol y tú también.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
Ha llegado ese momento que es durísimo siempre, pero que hoy lo es muchísimo más, porque se acaba fin de semana. A las 2 tendremos el comienzo del gran informativo que va a dirigir Ángel Expósito, centrado esencialmente en Venezuela. Y toda la jornada hemos estado acompañados por nuestros amigos venezolanos, en particular por esa diáspora, esos 400.000 que viven entre nosotros en España y que son parte de los 8 millones que han tenido que salir de Venezuela. Tremenda situación, ¿no? ¿Cómo podíamos terminar el programa si no es con ellos, verdad, Paloma Paulete? Ah, me dice Paulete que está hasta arriba de llamadas y que no puede entrar al estudio. Bueno, voy a dar paso a Giuliani, que desde hace 9 años se encuentra entre nosotros en Valladolid y evidentemente es venezolana, que ha llamado a nuestro programa. Buenos días, Giuliani.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cómo has recibido la noticia?
Pues mira, la noticia que la hemos recibido con muchísima sorpresa, porque no la esperábamos. A los Reyes están anticipados, pero de verdad que la diáspora venezolana que hace vida en Valladolid, estamos con una emoción, con muchos sentimientos encontrados, pero en lo más profundo de nuestro corazón sabemos que este momento iba a llegar, porque esto no se trata, como se ha divulgado en muchos medios de comunicación, en las redes sociales, que han invadido a Venezuela. No, esto es la liberación de Venezuela. Llevamos 27 años en un narcogobierno, en una dictadura, en una represión.
Uy, estamos. Giuliani. Hola. No conseguimos oírla. Sí que nos ha llegado clara su impresión de felicidad en esa definición que ha hecho de reyes anticipados, ¿no? Que no podía ser de otro modo. A ver si damos paso al siguiente oyente, Paloma. Giuliani, que te tenemos de nuevo.
Sí, aquí estoy.
Me decías, bueno, que han sido los reyes anticipados, sí.
Sí, han sido los reyes anticipados, porque sí es verdad que esto es una lucecita que vemos al final del túnel. Son 27 años de represión, son 27 años de narcogobierno, son 27 años de no tener libertad de expresión, de que la legislación venezolana no se lleve a cabo, de que la voluntad del pueblo de Venezuela se haya hecho caso omiso a ella el 28 de julio del año pasado.
Claro.
Entonces, esto de alguna manera nos da una lucecita al final del túnel. Sabemos que esto es el inicio, pero que hasta que no acabe todo y de verdad se desmantele el nivel de corrupción y de gobierno que hay en Venezuela, esto no va a parar. Que van a pasar mucho tiempo, pues no sabemos cuánto tiempo, pero sí sabemos que la transición lleva sus fases. Hay que entenderla y conocerla para saber que esto no es de ya para allá. Pero tenemos muchísima fe y tenemos muchísima esperanza.
No me extraña, Giuliani, de verdad. Te mando un abrazo de parte de todos los oyentes, que sea un año maravilloso, que esto evolucione en la dirección de una transición que todos deseamos. Muy afectuosamente te mando un abrazo.
Pues otro más para ti. Muchísimas gracias una vez más por ser voz de nosotros en Valladolid.
La siguiente de nuestros oyentes se llama Gabriela. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Muchas gracias por darnos este
espacio. Gabriela.
Desde Madrid.
Fantástico. Cuéntanos.
Bueno, yo suscribo todo lo que han dicho mis paisanos en las llamadas anteriores, haciendo énfasis en que, bueno, este no es el escenario definitivo, este es apenas el principio. Como ya, si ven un poquito hacia la historia, siempre nos ha pasado que hemos estado cerca del final y otra vez nos vuelven a hundir. Cuando el golpe de Estado a Chávez, cuando Chávez falleció, cuando las elecciones. Bueno, estamos acostumbrados y tenemos este espíritu de resiliencia que ya están empezando a conocer fuera del país. Lo otro que suscribo es que estoy segura de que muchos vamos a regresar. Venezuela está por reconstruirse y todos nos hemos preparado afuera para devolverle a Venezuela lo que nos dio en nuestra juventud, en nuestra infancia, y los recuerdos que tenemos. Y lo otro que también suscribo es que necesitamos el apoyo de la comunidad internacional. Realmente entiendo las posiciones de algunos respecto a la extracción que hizo Estados Unidos y esa intervención, pero realmente era necesario. Era necesario. Ya cuando a ti te dejan desnudo y no tienes cómo defenderte, alguien tiene que venir a ayudarte, como sea, cuando sea. Y es parte de ese desespero que ya los venezolanos, después de 27 años se dice fácil, pero mira, y 8 millones de personas fuera, wow. Y bueno, y realmente, porque sé que el tiempo apremia en radio, agradecer a los españoles por darnos, por acogernos, por incluso a veces achucharnos, darnos ese abrazo que hace falta cuando uno está fuera de su país, de su, y de sus afectos. Y bueno, muchas, muchas gracias por este espacio, Cristina, y lo mejor está por venir.
Efectivamente, Gabriela, esperemos que sea así. Un abrazo muy fuerte, feliz año, amiga. Bueno, pues hemos llegado ahora sí, Paulete, al final de este programa.
Ya me he colado.
¿Cuántas emociones, verdad?
Muchas, muchas. Muy emocionante. Y de verdad, Cris, no es mentira, es que el teléfono estaba colapsado. Y se han quedado fuera muchas, y esa es la pena, pero hemos podido dar voz a algunas que yo creo que ha merecido la pena.
Ha merecido la pena. Realmente son 400.000 personas, 400.000 venezolanos en tierra española. ¿Cuántos sufrimientos, cuántas muertes de parientes, cuántas pérdidas familiares, cuántos negocios rotos, cuántas carreras empezadas una y otra vez, y luego la dureza de la emigración, ¿no? Cuánta distancia de la madre patria. Verdaderamente solo podemos abrazarlos, darles las gracias y decirles que seguiremos muy pendientes. En breve empieza Ángel Expósito, un especial de Mediodía COPE, también centrado en este asunto, y sin duda va a ser de la máxima, del máximo interés. Gracias a todos. Sabéis que esto lo ha hecho Marcio Ortega, que los lugartenientes del programa son Diego González El Peli y Beatriz Pérez Otín, que el equipo lo configura Paloma Paulete, que hoy ha sido crucial para arbitrar todos estos oyentes venezolanos, Jesús García Ercilla, y que estaban con nosotros Yolanda Sánchez y Héctor Faerna en el control de sonido. Cristina López dice hoy, viva Venezuela libre y felices Reyes Magos, que nos traigan para todos la libertad que deseamos. Un abrazo muy fuerte. Adiós, España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Sí, nosotros buscamos esa forma, esa calidad que nos permita llegar donde no llegamos. Y no pasa nada, es normal. Buscar esa pieza que nos falta. Todo el mundo busca esa pieza.
En Sangoban y Sober tenemos todas las piezas para ahorrar en tu factura energética, ya que somos la solución de aislamiento. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
Ana, no pierdas de vista a Visión Plus.
Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no?
Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Un grande de la acción por triplicado. Evasión o victoria. Alto o mi madre dispara. Y máximo riesgo.
El juego se ha puesto interesante.
3 de Sylvester Stallone. El domingo a las 6:15 de la tarde en 13.
Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
Y aquí hay una lección de liderazgo para nuestros políticos. Hagan ustedes un esfuerzo y digan la verdad. Su verdad, aunque sea impopular. Si hablan de corazón, si cuentan lo que saben, la gente los escuchará.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Venezuela.
Venezuela vive horas de incertidumbre y esperanza tras la intervención de Estados Unidos, la detención de Maduro ordenada por Trump y su salida del país. Hasta el momento, los bombardeos han tenido sobre todo objetivos militares. No parece que estemos ante una operación a gran escala. El Papa León XIV pidió hace unos días que los problemas de Venezuela no se resuelvan con violencia. Delcy Rodríguez, vicepresidenta y mujer fuerte del régimen, ha hecho un llamamiento a la resistencia. La escalada de la violencia, que ya existe en forma de intensa represión gubernamental, puede llegar si hay voluntad del régimen de resistir a toda costa en contra de una mayoría social aplastante que en las elecciones robadas de julio de 2024 se expresó con contundencia. El pueblo de Venezuela ha dado muestras suficientes en décadas de represión de su carácter pacífico. Naciones Unidas ha documentado sobradamente cómo Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad, asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. Hay una investigación de la Corte Penal Internacional en marcha. Maduro debe ser puesto a disposición de la justicia internacional cuanto antes. Y tan pronto como sea posible, debe iniciarse una transición para devolver el poder a los venezolanos y restaurar las instituciones democráticas que desde hace décadas de dictadura han sido pervertidas. La intervención de Estados Unidos, si es precisa y limitada, puede contribuir a evitar un mal mayor y a que los venezolanos puedan recuperar una vida digna, justa y democrática.
Son las 2, la 1 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Arrancamos este especial informativo fin de semana con la vista y el alma puestas en Venezuela.
Última hora en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.